Entonces, el modelo para amar a sus esposas, caballeros, es este. Debe amarlas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es que Él ama a su iglesia? Al entregar su vida por ella, al buscar su santidad y al cuidar de ella de tal manera que todas sus necesidades están satisfechas.
Estamos agradecidos por su tiempo y sintonía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Los hombres y las mujeres, aun cuando fueron creados a imagen y semejanza de Dios, son muy diferentes. Esto, sin lugar a dudas, crea desafíos en el matrimonio de los cuales ninguna pareja está exenta. Pero, estimado oyente, ¿cómo puede su familia vivir en armonía y cumplir con las distintas responsabilidades que Dios ha establecido? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie La Familia, aquí en Gracia a Vosotros.
Efesios capítulo 5. Por diseño de Dios y por la voluntad de Dios, expresadas claramente en las Escrituras, el hombre es la cabeza del hogar, él es el líder, él es el que lleva la responsabilidad del éxito del matrimonio, el éxito de la familia y el bienestar de toda persona involucrada en esto. Y comenzando en el versículo 25, tenemos instrucción directa para los maridos. Efesios capítulo 5. Comenzamos en el versículo 25 con estas palabras: maridos, amad a vuestras mujeres. Ese es el comienzo. Ese es el punto inicial. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Colosenses capítulo 3 añade en el versículo 19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ámenlas sin ninguna mezcla de decepción, frustración o amargura. La palabra clave aquí es amor. Es usada 6 veces del versículo 25 al 33. Y con esa primera afirmación viene la responsabilidad del hombre en su mundo. Amen a sus esposas. Y Pablo dice, en primer lugar, es un amor sacrificial. Observen el versículo 25, dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es un amor que no conoce tiranía alguna, únicamente sacrificio. En segundo lugar, es un amor purificador. Versículos 26 y 27, Cristo amó a la iglesia lo suficiente como para santificarla, versículo 26, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Usted debe amar a su mujer de tal manera que usted se esfuerza para contribuir a la piedad de ella. Cristo provee todo para nosotros, para sustentarnos, cuidarnos, calentarnos, proveer la seguridad para nosotros. Pensando, por ejemplo, en un momento en la maldición de Génesis 3, el hombre pecó y el suelo fue maldecido. Él iba a tener que proveer para su mujer y su familia mediante trabajo duro. Esa fue la maldición, que el suelo ya no iba a ceder sus productos de una manera pronto fácil. Él iba a tener que trabajar muy duro para proveer. Y la mujer iba a tener dolor al dar a luz a los hijos. Y iba a tener que luchar con su deseo de guiar y de estar a cargo y someterse a sí misma. Me parece fascinante esto, porque la maldición fue un golpe directo contra la responsabilidad específica que Dios le dio a los hombres y a las mujeres. La responsabilidad específica del hombre era ser un proveedor. Y ahí es donde la maldición le pegó. Y esa provisión es difícil de obtener. De hecho, es tan difícil que creo que solo puede ser satisfecho, cumplido en el poder del Espíritu de Dios en una vida transformada. En tercer lugar, es un amor que se preocupa, es un amor que cuida. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces el marido debe cuidar de su mujer, así como Cristo cuida de su iglesia. Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo. Él lo hace porque somos uno con Él. Necesitamos hacerlo con nuestras esposas porque somos uno con ellas. Ese es el punto. Somos su cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y ella es nuestro cuerpo. Así como Cristo, quien es un cuerpo con su iglesia, cuida de su iglesia, así el marido, quien es un cuerpo con su esposa, cuida de su esposa. El que está unido al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 6, 17 dice, el que está unido al Señor es un espíritu. Y Él cuida de nosotros porque somos uno con Él. Y ese es el retrato de cómo debemos cuidar de nuestras esposas porque son una con nosotros. De hecho, la gente que vio esto, caballeros, permítanme decirles, cuando ustedes no hacen esto, realmente están cometiendo una especie de suicidio, porque una vez que están casados con esa mujer, hay una relación de una carne. Y si ese matrimonio es destruido, algo en usted es destruido. Es perdonable, pero no es reparable. La gracia de Dios es sorprendente. Trae perdón completo para nuestros fracasos, pero no necesariamente usted puede volver a pegar los pedazos. Las cicatrices estarán ahí, siempre. Entonces, el modelo para amar a sus esposas, caballeros, es este. Debe amarlas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es que Él ama a su iglesia? Al entregar su vida por ella, al buscar su santidad y al cuidar de ella, de tal manera que todas sus necesidades están satisfechas. Es un amor sacrificial, purificador y que cuida. En cuarto lugar, es un amor inquebrantable. Es un amor inquebrantable. Versículo 31. Por esto, y aquí está una cita de Génesis 2:24, también citado por nuestro Señor en Mateo 19:5. Aquí está la cita de Génesis. Este fue el diseño original de Dios antes de la caída. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esta es una unión entre un hombre y una mujer, dejando a su familia, creando una nueva unión con una identidad única que es llamada una relación de una carne. Ahora, ¿qué significa una carne? La referencia primordial es a la unión sexual, porque la unión sexual es lo que da lugar a la evidencia más obvia de que los dos se han vuelto uno, se han convertido uno, lo cual es el nacimiento de un hijo que lleva la genética de ambos padres. Ese hijo es el emblema verdadero de la unidad de una unión física. De regreso en 1 Corintios 6:16, Pablo dice, ¿no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Oh, entonces, esa unidad es cuando usted une sexualmente, eso es correcto. Después dice en ese mismo versículo, 1 Corintios 6:16, porque él dice, los dos serán una sola carne. Usted se vuelve una carne en la relación física. Ahí es cuando usted comparte la vida. Cuando la vida del hombre es compartida con la vida de la mujer, en la intimidad de esa relación física, esa es una carne. Inclusive un hombre que se une con una ramera se vuelve una carne con ella. No es algún tipo de unión matrimonial mística, no es alguna unión espiritual emocional. Es la unión que se lleva a cabo a nivel físico en primer lugar y va más allá de eso. Involucra todo en nuestra vida. Las emociones ciertamente entran en juego. Se vuelve única y personal, pero comienza con esa relación física. Entonces, de nuevo en Efesios, el diseño de Dios, como se indica allá atrás en Génesis, es que un hombre y una mujer dejen a sus familias respectivas y se unan, aferrándose el uno al otro y entren en una unión física. Se vuelven una carne y se aferran el uno al otro. Esta unidad es íntima, única y personal. Esta unidad es especial. La identidad individual es perdida. ¿Escuchó eso? La identidad individual es perdida. Usted se vuelve realmente una nueva persona, mezclada con su cónyuge de por vida. Lo que Dios junto, no lo separa el hombre. Esa es la razón por la que Dios aborrece el divorcio, porque el divorcio divide esa relación indisoluble, indivisible. Note si es tan amable la palabra dejará en el versículo 31. Es una palabra muy intensa. Es otro de esos verbos con una preposición en la parte de adelante, kata, leipo. Significa dejar atrás, significa abandonar. Literalmente dejar. Y claro, tenemos que darle consejo acerca de eso, muchas veces a parejas jóvenes quienes han comenzado a unirse pero olvidaron dejar, lo cual es muy útil. La palabra unirse, proskolao, significa pegarse. Se han unido para pegarse, unidad de unión física, lo cual incorpora unidad de mente, unidad de propósito, unidad de corazón, unidad de emoción. Y usted entra en esta relación privada, magnífica, íntima, personal. Inclusive me sorprende todos estos libros que se han escrito acerca de cómo expresar su relación física. Ciertamente en algún punto se ha diseminado suficiente información y si uno ha sido así, ciertamente puede descubrir de manera más bien rápida lo que debe suceder en la dimensión física. Y cuando en cierta manera usted desfila todo esto, lo abarata. La belleza magnífica de la intimidad pertenece a la cama matrimonial. Hebreos 13:4 es tan hermoso. Hebreos 13:4 dice: honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Usted también puede traducir eso en un modo indicativo. La cama matrimonial no es contaminada, pero a los fornicarios y a los adúlteros Dios los juzgará. Hay algo maravilloso acerca de esa cama matrimonial, acerca de esa unión, algo personal e íntimo y privado y magnífico, conforme dos personas se unen en una relación que en sí mismo es la unión perfecta y privada y especial que ellos comparten. Es una unión inquebrantable. Esa es la razón por la que la Biblia condena el divorcio. Esa es la razón por la que en Malaquías dice, Dios habló y dijo, yo aborrezco el repudio, el divorcio. Malaquías 2:16. Jehová, el Dios de Israel, dice que Él aborrece el divorcio. Dios odia cualquier cosa que rompe esta unión. ¿Y qué es lo que ataca esta unión? ¿El pecado? Claro. Dice usted, bueno, quiero mantener mi matrimonio unido, pero hombre, es un hombre difícil con quien vivir. Un hombre podría decir, me encantaría mantener este matrimonio unido también, pero no sé si puedo vivir con esta mujer. Y de hecho, ha habido hombres que me han dicho, y no solo unos cuantos, varios, ¿qué pasaría si me divorciara de mi esposa sin causa bíblica? Bueno, mi respuesta siempre ha sido, no sé. Sé que estás en violación directa de las Escrituras y sé que Dios no va a bendecir eso. Y hay una suposición razonable de que Dios te va a disciplinar y podrías encontrarte bajo una disciplina seria que Dios traiga a tu vida. Y ha habido hombres que me han dicho, no en unas cuantas veces, muy bien, lo voy a recibir. Preferiría colocarme bajo la disciplina de Dios que vivir con esta mujer. ¿En serio? Lo han dicho. ¿Y sabe lo que eso me indica? Que han llegado a un punto en el que o son tan pecaminosos en sus propias vidas que ellos mismos están mal y han aislado a esa mujer, o quizás lo más probable es que han dejado de entender cómo perdonar. ¿Sabe lo que sucede? No se necesita mucho para llegar a ese punto. Simplemente se necesita un patrón continuo de no perdonar y simplemente se acumula. Simplemente se acumula. ¿Cuántas veces lo perdona usted el Señor? ¿Todo el día, diariamente? ¿Y su amor nunca cambia? ¿Y su amor nunca decrece? ¿Y usted todavía es su novia escogida, su esposa escogida? ¿Y todavía lo va a llevar usted a la gloria? ¿Cuántas veces debemos perdonarnos el uno al otro? Pedro preguntó, ¿no eso? ¿No es cierto? En Mateo 18. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Siete veces? Jesús dijo, 70 veces 7. 70 veces 7. Entonces, debe amar a su esposa con un amor sacrificial. Debe amar a su esposa con un amor purificador. Debe amar a su esposa con un amor que cuida de ella, que la sustenta y la cuida. Y usted ama a su esposa con un amor inquebrantable que continúa perdonando y perdonando y perdonando y perdonando. ¿Puede un hombre deshacerse de su esposa? Puedo responder a esa pregunta con una pregunta. ¿Puede Cristo deshacerse de su iglesia? Y en este punto será apropiado hacerles una advertencia a ustedes, jóvenes. Escojan cuidadosamente, es de por vida. Escojan sabiamente, es de por vida. Dices, me pone nervioso. Debería ponerte nervioso, dices. Entonces, ¿cuál es la clave para escoger sabiamente? Simple, sé lleno del Espíritu. Camina de una manera piadosa para que tu mente esté sintonizada con la voluntad de Dios. Esa es la razón por la que cuando las parejas jóvenes vienen a pedir consejería aquí, lo primero que les preguntamos cuando quieren casarse y vienen a pedir consejería prematrimonial es, ¿están involucrados físicamente? Porque si lo están en una condición pecaminosa y las personas que están en una condición pecaminosa no pueden discernir la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces tienen que separarse y vivir una vida piadosa para que puedan entender la mente del Espíritu y la voluntad de Dios puede ser expresada a través de su vida y entonces sabrán. Siempre les digo a los jóvenes, no se preocupen por encontrar a la persona correcta, preocúpense por ser la persona correcta y si son la persona correcta, entonces la persona que Dios tiene para ustedes va a reconocerlos. Ahora, ¿qué es lo que buscan? Permítame darle algunas sugerencias. Esto es para aquellos de ustedes que no están casados y saben que es de por vida. En primer lugar, investiguen la reputación de alguien. Proverbios 22:1 dice, el buen hombre es mejor que las riquezas. Investiguen la reputación de alguien. Un buen hombre es mejor que las riquezas. Traten de evitar un proyecto de reclamo y esperen hasta que el Espíritu de Dios haya hecho eso. Oye, todos somos proyectos de reclamación, ¿no es cierto? Pero dejen que el Espíritu de Dios haga eso antes de que entren al paso 1. La idea del matrimonio no es para llevarlo a Cristo o llevarla a Cristo. Creo que eso es lo que estoy diciendo. En segundo lugar, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Encuentra a alguien que adora al Señor de corazón. Busca la reputación. busca un corazón adorador, escucha lo que ellos dicen, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. ¿Cómo es la conversación? Pueden revisar a sus compañeros, sus amigos. ¿Con qué tipo de gente están? ¿Personas superficiales? ¿Personas profundas? ¿Personas piadosas? 1 Corintios 15:33 dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y revisa su guardarropa. Dices, ¿en serio? Claro, revisa su guardarropa, porque las mujeres piadosas no están tan preocupadas con el arreglo externo del cuerpo como lo están con el adorno interno. Y cuando llaman la atención a sí mismas, llaman la atención a su virtud. Bueno, hemos dicho suficiente en este punto. La manera del amor en nuestro pasaje aquí, sacrificial, purificador, cuidadoso e inquebrantable. Hablemos del motivo. ¿Qué nos debe motivar a amar así? Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Por qué debo amar a esta mujer así? ¿Por qué debo amarla sacrificialmente? ¿Por qué debo amarla al grado que la voy a llevar a la santidad y debo preocuparme por ella? ¿Por qué debo comprometerme a mí mismo con un amor inquebrantable, lo cual significa que la perdono de manera incesante y nunca me amargo? ¿El motivo? Debido a la naturaleza sagrada del matrimonio. Ese es el punto. Debido a lo sagrado que es el matrimonio. El matrimonio no es solo el matrimonio es un misterio. Un matrimonio entre los cristianos es un retrato de Cristo y su iglesia. Este misterio es grande. Y usted necesita tratar el matrimonio con reverencia y asombro, porque el matrimonio es un símbolo sagrado de la relación de Cristo con su iglesia. Y después una palabra final, el versículo 33 simplemente repasa todo. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No es difícil entender esto, pero usted no lo puede cumplir fuera de estar lleno del Espíritu. Tiene que regresar, ¿no es cierto? De regreso en este texto al versículo 18, a ser lleno del Espíritu. Un corazón lleno de canción y gozo, agradecido por todo, una actitud de sumisión. Como puede ver, donde el Espíritu de Dios está en control, esto puede ser una realidad. El compromiso de dos personas con estar controladas por el Espíritu Santo, llenos de adoración y gratitud, comprometidos con someterse el uno al otro en amor humilde. Le voy a decir una cosa, eso va a traer romance, eso va a traer la primavera a un matrimonio y lo va a mantener ahí. Muchos matrimonios se desmoronan después de que los hijos se van. ¿Lo ha notado? Muchos de ellos. Y supongo que solía preguntarme, ¿cómo sería el matrimonio cuando no los estaba usted persiguiendo por todos lados? Cuando su vida entera no aparentemente estaba enfocada en ellos. Y sabe una cosa, en esos primeros años el control es el punto. Simplemente haga que esos hijos estén controlados. Obediencia, alínelos, ayúdelos a aprender a cómo pensar y cómo actuar, cómo reaccionar, cómo someterse, cómo obedecer, y trabaja duro en eso. Después se van a la escuela y es tarea durante años y años, y está enfocado en la tarea todas las noches, proyectos y proyectos, y papá, ¿me puedes ayudar con esto? Por favor, explícame esto. ¿Podrías ayudarme a dibujar esto? No entiendo esto. Papá, saqué una mala calificación en esto. ¿Podrías hablar con el maestro? No entiendo. Y su vida entera está enfocada simplemente en todos lados. Y después es la liga infantil y son juegos de fútbol. Y son juegos de esto y de béisbol, y le digo, y lecciones de piano, y después tiene que ir a algún lugar para comprarle ropa a todos estos hijos. Y esto sigue y sigue, y usted sabe, y sabe una cosa, su vida entera está enfocada en eso. Y después llegan a la edad en la que tienen amigos, y todos vienen a su casa. Y ahora tiene que analizar a todos esos amigos y decir, ¿sabes una cosa? No creo que esta persona realmente es una buena influencia. La energía invertida simplemente en coordinar esto, por no decir nada del servicio de taxi que va de la mano con esto. Su vida entera simplemente está enfocado en todos estos hijos. Y ustedes después llegan a la edad en la que comienzan a pensar en relaciones serias y realmente la cosa se pone seria. Se lo digo. Ahora, yo realmente tenía mis hijos preparados cuando llegaron al punto en el que llevan a escoger. ¿Y sabe usted cómo sabían a quién escoger? Bueno, ellos amaban a su mamá. Y ella era, en cierta manera, el estándar. Pero las niñas, yo fui muy protector, lo confieso. Digo, usted pasa su vida entera protegiendo a su hija, ¿no es cierto? Simplemente la protege, y después ella se va a casar un día con un hombre y simplemente dice, aquí está. Y no solo tuve que decir eso, tuve que pronunciarlos marido y mujer. Digo, ese es un momento bastante traumático. Y después su vida simplemente está enfocado en esto. Y quiere llevarlos al lugar correcto y llevarlos al cónyuge correcto. Y después quiere usted ayudarlos conforme atraviesen por ese proceso de entender todo eso y llevarlos al estudio correcto y que puedan acabar la escuela. Y de pronto ya no están, ya se fueron. Y he visto algunos aparentemente siervos nobles del Señor, inclusive en el ministerio, que su vida entera se colapsa frente a ellos en ese punto, cuando la realidad es que usted debería entrar a su segunda luna de miel cuando ya se fueron los hijos. Deberían verse el uno al otro y decir, hombre, habíamos estado esperando mucho tiempo para llegar aquí. Y le tengo que decir, usted lo sabe, es la mejor temporada de nuestra vida en nuestra casa. ¿Y sabe una cosa? Estuvo bien cuando se fueron, pero ¿sabe lo que pasó? Ya regresaron. Nada más que ahora regresaron con niños pequeños y estamos diciendo, en las palabras famosas de Yogi Berra, esto es déjà vu otra vez, ¿me entiende? Usted invierte una cantidad inmensa, tremenda de tiempo y energía en nuestro mundo complejo y es tan diverso, ya hay cierta distancia en todas estas actividades de nuestros hijos. Los llevamos aquí, los llevamos allá, los llevamos aquí, los llevamos allá. No está ayudando a la cohesión de esa familia, ¿o sí? El papá está por acá, un hijo está por allá, otro está por allá, otro está por aquí, todos están esparcidos. ¿Desayunamos juntos? Quizás. ¿Cenamos juntos? Difícilmente. Están por todos lados. Toda esta energía diversificada, y cuando todo eso se acaba, un marido y una mujer tienen que enfrentarse el uno al otro y ver si hay algo ahí. Y puede ser el mejor de los tiempos. Así es como Dios lo diseñó. Si no ha llevado una lista de las ofensas, si no existe una lista así, si usted es tan bueno en perdonar pecados y fallas como Dios es en olvidar los suyos, si usted ha cultivado un amor sacrificial con esa esposa, un amor purificador, un amor que cuida de ella, un amor inquebrantable, usted será recompensado, ella será recompensada. Puede ser y debe ser el mejor de los tiempos de su vida. Es triste, ¿no es cierto?, cuando eso declina, ¿no es cierto? Leí un artículo hace muchos años atrás, en un diario, en una edición de sábado por la noche, titulada Las siete etapas de la gripa de los casados. Etapa 1, primer año de matrimonio. Mi amor, estoy tan preocupado por ti. Estornudaste y no sabemos a dónde va a llegar esto. Te voy a meter en el hospital hoy para que te hagan una revisión diaria y tengas algo de descanso. Sé que la comida es mala en el hospital, entonces voy a llevarte la comida. Ya me puse de acuerdo con el superintendente del piso. Segundo año, escucha, mi amor, simplemente no me gusta esa tos y ya le hablé al Doc Miller para que venga aquí. Ahora, por favor, pórtate como una niña buena y vete a la cama, por favor. Tercer año. Quizás más vale que te acuestes, mi amor. Nada mejor que un poco de descanso cuando no te sientes bien. ¿Tienes algo de sopa? Cuarto año. Mira, mi amor, por favor, sé sensata. Después de que le des de comer a los niños y laves los trastes, más vale que te acuestes. Quinto año. ¿Por qué no te tomas dos aspirinas? Sexto año. Por favor, deja de estornudar. Me vas a contagiar de neumonía. Séptimo año. ¿Sabes una cosa? Si solo haces gárgaras, no estarías aquí tosiendo como foca. Bueno, ¿tiene que ser así? No en el plan de Dios. Billy Sunday dijo, caballeros, traten de alabar a su esposa, aun si le asusta a ella. La dignidad no es el asunto. No es el punto con Cristo. Él es tierno, sensible, perdonador hacia nosotros. Estamos hablando de un ideal divino y no es demasiado tarde para nosotros. No importa cuál sea la condición de nuestros matrimonios. Y caballeros, va a comenzar con ustedes cuando ustedes amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, a su iglesia, y Él ama a su iglesia. Ahí es en donde comienza la reconstrucción de todo esto. Y eso va a suceder cuando usted comience a regresar a donde necesita estar en su propia vida espiritual, sacar la basura de su vida, regresar a la palabra de Dios, regresar a vivir una vida obediente, enfocarse en donde debe estar en Cristo y después en esa pequeña familia que Dios le ha dado como un pedazo de su reino para que usted los disipule. Y entregue su corazón entero ahí y observe cómo Dios recompensa eso. Oremos. Padre, es tan maravilloso ser llevados de regreso a la palabra y tener un cimiento sobre el cual edificar. Y Señor, sé que hay muchos que pueden sentir cierta tristeza porque hemos estado hablando de un ideal divino y muchos quizás ya lo han perdido. Algunos quizás vienen de divorcios y matrimonios que están mal y algunos están luchando en este momento. Y Señor, sabemos que no es un asunto de perdón. Tú perdonas, entendemos eso. Tú perdonas. Y algunas veces hay hombres que han tratado de hacer lo que está bien y pensaron que se casaron con una cristiana, pero no fue así. Y fue Cristo contra Satanás en el hogar. Algunas veces fue una esposa que simplemente decidió vivir un estilo de vida inicuo, que se involucró en pecado y despedazó los mejores intentos del marido. Lo que sea, sabemos que tú perdonas. Ese no es el punto. El único punto es, Señor, que en donde estemos en este momento, regresemos a ser los hombres que quieres que seamos. Olvida el pasado, comienza ahora. Señor, pedimos tu gracia, tu fortaleza, tu sabiduría para que podamos ser lo que tú quieres que seamos como maridos y mujeres. Y como maridos, podamos amar a nuestras mujeres y las mujeres respeten a sus maridos. Oh Señor, danos hogares llenos de gozo, porque hemos seguido el patrón presentado para nosotros en tu poder y por tu gracia, para la gloria de nuestro Salvador. Amén.
De esta forma, el pastor John MacArthur ha enseñado el patrón de Dios para los esposos y cómo mantener la armonía en el matrimonio al cumplir las diferentes tareas y responsabilidades que Dios ha designado. Nos encontramos en la serie La Familia, en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro titulado Cómo ser padres cristianos exitosos, escrito por el pastor John MacArthur. Un libro que describe de manera precisa los principios bíblicos establecidos por Dios para la crianza piadosa de los hijos. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie La Familia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español y los sermones que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted escucha Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia a Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412, o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Y queremos agradecerle desde el fondo de nuestro corazón su tiempo y sintonía, y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitarle para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.